Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, hoy entrenamientos oficiales con mejor tiempo para Hamilton, pone número 93 en su carrera, 93 que se dice fácil y pronto, y Carlos Sainz séptimo. Mañana me decías, Carlos Miguel, hola, ¿qué tal, Charlie Michael?
Hola, ¿qué tal, cómo estamos?
Y que, por cierto, que vas a tener ahí compartir, hemos estado haciendo aquí el vacile de compartir retransmisión una vez más la Fórmula 1 y el ciclismo, sí. Y que os vais a pegar por el por la antena, ¿no?
Lo he escuchado, pero no nos pegamos, y siento no haber podido salir en ese momento, ha habido un pequeñito problema, pero vamos, en fin, de pegarnos nada, la Fórmula 1, el ciclismo normalmente empieza a las 4, ¿no? Sí. La Fórmula 1 empieza a las 3 y 10, pues son 50 minutos, o mejor dicho, 55, pura F1.
Sí.
Y luego ya, pues nada, un poco más que compartir, pero se va a retransmitir la carrera de Fórmula 1.
Perfecto.
Con el Tour, con el Tour también, pero que hay que aclarar que es un tiempo de juego mixto, ¿no?
Digo, a ver si lo vamos a liar mal, si lo vamos a acabar mal, ¿eh?
Aparte, sí. Es que es hermano, o sea, Erifrade es hermano, entonces... Con los hermanos no hay ningún problema, de verdad.
Eso, nunca llega la sangre al río. Casi nunca. Bueno, en fin, ¿conclusiones de la calificación de hoy?
Bueno, las conclusiones es que Hamilton ha hecho un vueltón espectacular. Le ha sacado medio segundo a su compañero de equipo. Es verdad que su compañero no ha estado muy afortunado. Venimos de una carrera en la que normalmente en todas las carreras Bottas está a 60 milésimas de Hamilton si no le gana. Es decir, los sábados lo hace muy bien, pero esta vez pues no ha podido. La verdad es que no ha podido con un Hamilton que sobre todo en el segundo sector ha estado absolutamente imperial. Hay un tramo del circuito que le ha metido solo ahí 4 décimas. ¿Qué puede impedir que gane Hamilton? Bueno, pues la lluvia, aunque cada vez hay menos riesgo. Estamos hablando de un 55% a la hora de la carrera. Y más que Bottas, que yo le veo bastante entregado a la causa de Hamilton y de Mercedes, yo creo que la amenaza es Verstappen. Verstappen es la amenaza de Mercedes, pero para eso tendría que hacer una gran primera vuelta y ponerse por delante, salir y pasar a Bottas, por supuesto, e intentar ir a por Hamilton. Y eso tendría que ser en la llegada al Scoms, después de toda esa impresionante bajada y subida que es el Orús y ese curvón en subida. Bueno, pues ahí, después de eso, puede coger rebufo e intentar pasar a Hamilton. Si no le pasa, lo va a tener muy muy difícil. Pero bueno, ahí va a estar la lucha por la victoria, desde luego.
Carletes, por cierto, mantiene la buena línea mostrada en Barcelona.
Sí. Es un valor estable, Carlos Sainz. Siempre está ahí. La diferencia con otros equipos, como por ejemplo Renault le ha hecho un vueltón, Ricciardo, ¿no? Cuarto. La diferencia es que McLaren va más o menos bien, o bastante bien, en todos los circuitos. Me contaba Carlos que hay una de las curvas más famosas de la bajada de Spa, no la ha dado a fondo porque han optado por un reglaje para más velocidad punta. Lo bueno de Sainz es que tiene un coche que va a ir bien en carrera, con buena velocidad para defenderse de los que vienen por detrás, que le van a atacar, que son Checo Pérez y Lance Stroll, y que también tiene ritmo para intentar ir a por Ocon, que le tiene delante en la sexta posición. Es decir, que si hay lío, está en un puesto que siempre puede sacar un top 5, top 6, incluso un top 4 con algún abandono. Muy buenos puntos y sobre todo ganar a Norris, que ya está 4-3 en el cómputo de calificaciones después de un comienzo un poquito más dubitativo, pues ya le está ganando a Lando Norris y eso le va a dar prioridad en las estrategias de carrera, en una carrera que seguramente con unos compuestos más blandos que el año pasado veamos una carrera a dos paradas. Espero, porque si una carrera a una parada es siempre menos divertida que una carrera a dos.
Mira, te escuchaba ayer con Rosano hasta ahora y estabais hablando. A mí es que este circuito me mola cantidad, ¿eh? No sé si está bien decirlo así, pero sí, me mola cantidubi.
Sí. Es así.
Y esa curva, ¿no? Lo que es Orús, ¿no? Que como decías tú esta tarde, que sientes ahí, el piloto siente que se le mueven las vísceras. Que me parece que es un 17% de desnivel hacia arriba, ¿no? Una cosa así.
Sí, no, sí, no sé, bueno, no está...
Hablo de memoria, ¿eh? Hablo de memoria.
Un poquito menos quizás, pero bueno, es un torno del 12 a 14.
Ah, yo pensaba que era más, fíjate.
Sí, no. Lo que pasa es que es verdad que hay en un tramo muy corto sube muy de golpe, en el tramo de más pendiente. Pero bueno, más que nada lo que pasa en el coche es que realmente es completamente ciego. Tú no ves lo que pasa arriba. ¿Qué pasa? Que eso lo convierte en peligroso. En esto Fórmula 1 es una curva peligrosa. En esto Fórmula 1 es una curva a fondo fácil. Bueno, fácil. Si la trazas por donde no debes, mal, pero es a fondo. Y es a fondo en carrera. ¿Qué pasa? Que una cosa es ir a fondo y otra cosa es ir en un pelotón rodeado de coches. Es un clásico, por ejemplo, los piques que ha tenido Alonso en esta curva. En el año 2000, recuerdo que adelantó en paralelo a su compañero de equipo. Se trata de no de aguantar más que nadie, es decir, de aguantar la posición. Y luego mojado, ya sí, ya entonces hay que hacer la fondo.
Esa es la historia, ¿no? Me decías que había 55% de probabilidades de lluvia a la hora de la carrera. No sé si ha cambiado a lo largo de las últimas horas de que hablamos.
Bueno, ahora mismo está la situación más o menos igual, ¿eh? Estamos en un 55%, pero no da mucha agua. Decía Carlos, dice, es que el agua está huyendo de la Fórmula 1. Parece que le tiene manía a la Fórmula 1, con lo que me gusta a mí las carreras de mojado. Llevábamos toda la semana con un 80 clavado en las previsiones y se va acercando la hora de la carrera y esto se está haciendo cada vez más, bueno, cada vez hay menos posibilidades de agua. Vamos a esperar. También te digo, tiene un microclima Spa-Francorchamps muy curioso. La bajada, por cierto, de Spa-Francorchamps es preciosa, algunas curvas en la zona maravillosas. Son 7 kilómetros, se pueden cometer muchos errores. El neumático en seco se somete a muchas tensiones. No es un circuito fácil, aunque esté de Hamilton delante y Bottas como suele, hay que correrlo. Bélgica, hay que correrlo. No es un circuito normal y, sobre todo, es un circuito donde el factor humano, pues al final se nota. Porque hay mucho más espacio en el que cometer errores.
El tema Ferrari, que esto es una crisis constante,
holocausto.
La crisis roja, sí, holocausto, ¿no? ¿Te gusta holocausto?
Holocausto, rojo, sí.
Holocausto caníbal, joder, esa película, oh, qué desagradable esa película, por favor.
Sí.
Durante mucho tiempo, por cierto, se creyó que era real.
Sí,
que
habían empalado a la gente de verdad. Sí,
sí, calla. Uf, que se me pone mal cuerpo. Bueno, Holocausto Ferrari, que lo llamas tú. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido feas palabras de Toto Wolff?
Sí. A ver, yo te cuento un poco. A ver, el Holocausto Ferrari es simplemente que no han entrado ninguno de los dos en Q3, 13 y 14. Bueno, están los tifosi con un enfado en las redes sociales. Encima, como bueno, pues después de bajarse del coche, se han sonreído Vettel y Leclerc. Algunos dicen, ¿pero de qué os reís? Esto es un ridículo. Bueno, lo que le pasa a Ferrari es que tiene un motor que no va y aparte tiene un problema claro de diseño del coche que no va en las rectas. Está en todas las velocidades punta por debajo de un circuito de potencia, entonces pues no tiene nada que hacer. Y lo tiene muy complicado en carrera. Yo creo que acabará puntuando alguno de los dos, pero está difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado Toto Wolff, jefe de Mercedes, y le ha dado un auténtico sartenazo a Mattia Binotto, con el que ahora está enfrentado, que es el responsable de Ferrari. ¿Por qué? Porque dice que lo siente mucho por los tifosi y por los trabajadores de Ferrari. Lo aclara, tifosi y trabajadores. Y entonces explica, dice, es que un equipo así no puede estar así, es malo para la Fórmula 1 y lo siento mucho por ellos. Pero esto es lo que pasa cuando se toman decisiones y no se tienen en cuenta las verdaderas prioridades del equipo. Entonces le han preguntado, ¿a qué prioridades te refieres? Dice, no, a las decisiones que han tomado con algunas personas de la escudería. ¿Qué se puede interpretar? Bueno, pues que está muy en contra de que hayan decidido prescindir de Sebastian Vettel, porque ahora mismo Toto Wolff está muy cerca de Vettel. Pero es verdad que cuando el árbol está caído, lo que ha hecho Wolff es regla F1. Tú sabes, no hacer leña del árbol caído. En Fórmula 1 no solo hacer leña, si lo puedes hacer miguitas, mejor, ¿no? Pues es un poco lo que ha hecho con un equipo rival que ahora no está con él. Pero eso sí, Carlos Sainz mantiene la fe.
Eso, por él te iba a preguntar, a ver.
Sí, mantiene la fe. Hemos hablado con él por Zoom y nos ha explicado que realmente si un equipo puede salir adelante con los problemas que está teniendo ahora mismo, ese es Ferrari.
Creo claramente que Ferrari es el primero que no está feliz con lo que está pasando, pero para mí si hay un equipo con instalaciones, recursos, un equipo con muchos bancos de potencia para mejorar el motor, y es el Ferrari. Estoy seguro de que en la fábrica están trabajando a tope para evolucionarlo y esperemos que cuando llegue allí hayan mejorado un poco y juntos podamos dar un salto hacia adelante.
Pues eso es lo que esperamos todos, Charlie Michael, ¿eh?
Sí, hombre, ellos están trabajando en una evolución de motor, eso es cierto, eso lo sabe Carlos, y bueno, tienen que, en el momento que mejoren el motor, todo va a mejorar, es decir, pero es verdad que los propios pilotos de Ferrari decía Leclerc, no se puede hacer mucho más, y Vettel dice que no tenían piezas nuevas, y que es lo que hay. ¿Qué pasa con Ferrari? próxima carrera, Gran Premio de Italia en Monza. Circuito más de motor todavía que Spa-Francorchamps. Y el siguiente es el Gran Premio 1000 en Mugello, con 3.000 tifosi que van a ir, que se va a permitir acceso de público. Claro, si esto lo repites en Monza, la gacheta de los Sport arde. O sea, la prensa italiana, la que puede armar, es increíble. Entonces, bueno, pues es quizás uno de los peores momentos de la historia reciente de Ferrari. Por cierto, en el día de Wakanda. No sé, no hemos hablado de ello, pero es el día de Wakanda.
Sí, lo hemos comentado aquí antes, por otros motivos. ¿Verdad, Parrita? ¿Verdad que hemos hablado de Wakanda?
Sí, por el fallecimiento de Chadwick Boseman en el día de ayer. Y eso sí, es el día de Wakanda y está siendo, ya lo hemos comentado antes, está siendo muy comentado por jugadores de la NBA que eran muy seguidores y algunos incluso amigos del actor que tristemente ha fallecido.
Pues el que se ha sumado ha sido el rey de Instagram, que es Lewis Hamilton, que no era amigo del actor tristemente fallecido, pero que le ha dedicado la pole y ha hecho el gesto de Wakanda y ha dicho que le ha inspirado para hacer uno de sus mejores pilotajes. Tú, cuando veas una salsa que le echen a cualquier plato, sí, y hombre, sobre todo que tenga vinculación racial, allí va a estar Lewis Hamilton, que es el que se suma a todas.
Bueno, pero no renunció a correr este fin de semana, ¿no?
Eso lo hace LeBron James. Pero Lewis Hamilton dijo que es que en este caso no influía lo que hicieran en Bélgica en lo que pasara en Estados Unidos. Y, en fin, pues eso, ha adaptado el discurso a lo que le conviene. Tú ten en cuenta que es un piloto de Fórmula 1, no disputa un gran premio. En la escudería puede despedirle inmediatamente, no hay, está en su contrato.
Pues nada, me ha venido bien lo de la transición, porque estaba ya Parrita levantando la mano.
Está
así
bonito,
que,
está bonito porque mañana está Carmike con Heriberto y en la producción estoy yo, o sea, sí. ¿Qué puede salir mal?
Oh, ya, lo que nos faltaba. Hasta luego, Charlie Michael.
Venga, un abrazo,
dale,
chao.
Vea, que entre. Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes. Now it's Luka. Deep three. Luka Magic. You're 2019 NBA champions. Víctor Catalina, no te tocará a ti mañana estar de técnico en ese tiempo de juego. Qué bien te lo vas a pasar, con esos tres. Qué espectáculo. Bueno, Parruno, que terminó el partido de Milwaukee, que se meten en la siguiente ronda, ¿no?
Sí, ha ganado con comodidad, 118-104. Deja la serie 4-1 y pasan a la segunda ronda, en la que se enfrentarán a Miami. En esta serie, si es a nivel regular season, pues te diría que es 4-1 para Milwaukee. Pero a nivel de burbuja, yo incluso me atrevería a decir que es hasta 4-2 para Miami. Miami ha rendido a un nivel estratosférico contra Indiana, que es mucho más equipo que Orlando. Orlando dio el susto el primer día, pero sin Aaron Gordon tampoco era gran rival para Milwaukee. Y Anteto, macho, he estado mirando, parece que no hace nada. Yo no estaba muy conforme con su nivel, sobre todo en los dos primeros partidos de playoff. Ha terminado promediando 30 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias y casi un 60% en tiros de campo. Y parece que no hace nada, ¿no?
Ese va a ser como Raúl, el Raúl de Lama, el que nunca hace nada.
Hablamos mucho de Doncic, de si va a ser el mejor jugador europeo de la historia y tal. Bueno, este de momento ya lleva un MVP y lo mismo se lleva el de este año también. Y tiene 25 años.
Oye, escucha, está ya en juego el segundo partido de la jornada, ¿no?
Sí, acaba de comenzar el partido entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder, con la serie empatada dos, en lo que supone la vuelta de Russell Westbrook con los tejanos. Su primer partido desde el 11 de agosto que se lesionó, casi 20 días en el dique seco, y ha salido de titular. Se llevan jugados apenas 3 minutos y va ganando Houston 4-2.
Y luego nos queda el partido entre los Blazers y los Lakers, ¿no?
A partir de las 3 de la mañana, sí, con la baja importante de Damian Lillard para Portland. Todo lo que no sea una victoria cómoda para Lakers y que cierren la eliminatoria y pasen de ronda, sería una gran sorpresa.
Es mañana, ¿no?, cuando vuelven a jugar los Mavericks de Luka Doncic.
Sí, y los españoles, tanto los Raptors de Marc Gasol, Serge Ibaka y Scariolo, que abren las semifinales del Este ante Boston Celtics a las 7 de la tarde, hora muy buena para ver el partido en España, como luego los Denver Nuggets, que son los que cierran la jornada, de nuestro amigo Jordi Fernández, el entrenador asistente de Mike Malone. Y entre medias, a las 9 y media de la noche, juegan los Clippers contra los Mavericks, unos Mavericks en los que va a ser baja para toda esta serie y por lo que entiendo que para toda la temporada, porque me da a mí que no pasa de mañana, por Porzingis, el letón no va a poder jugar por una lesión en el menisco de su rodilla y Doncic sigue tocado, o sea, Lo va a tener muy complicado ante unos Clippers que en el último día, con Chris Paul a su nivel real o al nivel que debería mostrar de estrella de la competición, sigue siendo el equipo más fuerte a priori de esa temporada.
Pues hay mucha gente muy seguidora de la NBA, evidentemente, que va a echar de menos a Luka Doncic si se marcha como parece ser mañana.
Una cosa,
y mucha gente que, aunque no sea muy seguidora de la NBA, también lo va a echar de menos, porque sí. Es que todo el mundo se acaba enganchando con este tío.
Doncic ha hecho un año que te da para ponerte vídeos sin aburrirte 6 meses.
Es que es un escándalo. Es que es un escándalo.
Te metes en YouTube y hay vídeos de lo que ha hecho esta temporada, y luego si tienes el League Pass puedes volver a ver los partidos de la NBA. Si tienes el pase de temporada para visionar los encuentros, puedes ver lo que te dé la gana. Y la verdad es que Doncic ha hecho una temporada descomunal. Yo juraría, cuando salgan los votos del MVP, yo creo que va a quedar cuarto. Yo creo que en la final está ante Antetokounmpo con Harden y con LeBron. Dicen que lo más normal es que se lo lleve a Antetokounmpo. Yo se lo habría dado a LeBron por lo que ha hecho con los Lakers, y sobre todo porque en su 17ª temporada ha sido el jugador con más asistencias de la liga. O sea, ha jugado de base de facto, con más de 10 asistencias por partido. Me parece una auténtica pasada. Y se lo daría a LeBron, pero seguramente se lo lleve a Anteto. Si se lo hubieran dado a Harden tampoco pasaría nada. El cuarto en discordia en esa lista yo creo que va a ser Doncic. Es que sobran las palabras.
Pues nada, como ya no te vuelvo a preguntar, que ya comenzó el programa, nos has contado qué es lo que se ha visto en el primer partido, porque recordemos que era el primer día de partidos después del parón, ¿no?
Te voy a decir una cosa, que se me ha olvidado comentarte, por cierto. En el partido de Toronto con Boston, Lowry se lesionó el tobillo en el último partido de los Raptors. Jugó, de hecho, el primer cuarto solo, en el último partido con el que se clasificaron en primera ronda ante los Nets. El parón este del Black Lives Matter, del boicot a la liga, le ha venido fenómeno, porque yo creo que el jueves no podría haber jugado. Y para mañana está justo, pero le dan como probable. O sea, yo creo que va a forzar y Lowry, que es el capitán del equipo canadiense, mañana estará ante los Celtics.
Esto es a lo que te referías ayer con hacerse un Melchor, ¿no?
Sí,
lo de cuando te despiden, decir,
me salió del alma, ¿no? Sí, me salió del alma.
Que el Chornuca quiere que se le quede nada ahí en el tintero. Sí, y hace bien, sí, y hace bien.
Sí, Junior al poder.
Abrazo fuerte, Parruno.
Abrazo.
Bueno, venga, vamos a hablar de videojuegos y de campeones.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guifueno a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No nos hemos vuelto locos, Carlos Ganga, que no.
No, no, es que esto es, de pequeño, cuando sonaba esto, es como cuando ahora te suena la música de la Champions, que sí, te alucina, pues será esto.
Pero escucha, de pequeño tú, de pequeño yo, que somos de generaciones distintas, y mucha gente, porque es que Campeones ha triunfado, lo han ido reponiendo unos años y otros años no, pero es que triunfó generación tras generación. Bueno, ¿por qué es esto? Hoy es el día, o ha sido el día mundial, ayer lo fue ya, porque hemos pasado de las 12 de la noche, el día mundial del videojuego. Y bueno, resulta que en los últimos días ha salido a la venta el videojuego Captain Tsubasa, que es como se llamaba en japonés la serie Campeones, Oliver y Benji. Y claro, hay un montón de gente que está, pues imaginaos, estaba deseando que saliera el videojuego este, entre ellos tú, por ejemplo, ¿no?
Entre ellos yo, sí. Porque, por ejemplo, yo tengo la Nintendo Switch, que es una de las plataformas para la que va a salir este videojuego, que está el FIFA, pero es muy flojo en esa plataforma. Y, joder, estábamos esperando que saliera esto de Oliver y Benji, que ya sabemos que es un juego de fútbol diferente, que no va a ser un simulador como es el FIFA, pero que tiene que molar jugar con esos personajes.
Bueno, le hemos ido a preguntar pues a alguien que es especialista en todo esto de los videojuegos, que es Salva Fernández Ross, que es periodista especializado en videojuegos de MediaStation.com. Hola, Salva, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, ¿mola o no mola?
A ver, yo diría que mola. O sea, no es un juego perfecto, ahora está escuchando tu compañero, pero sí que es verdad que si de pequeño has crecido con Campeones, tiene más cosas que molan que las que no, la verdad.
¿Tú de qué quinta eres? ¿De qué año eres?
Yo soy del 84.
84, o sea, que podemos decir que ha sido una de, no de la primera generación que lo vi aquí en España, sino de la segunda o de la tercera, y aún así lo tienes metido en sangre. ¿Es un juego de estos tipo arcade, más de máquina de videojuegos de antaño, de los bares?
Sí, la idea es esa. La idea es que es un tipo de juego recreativa en el que hay empujones, entradas por el suelo, el árbitro no pita ninguna falta y tal, y super tiros que meten el portero dentro de la portería y cosas de estas. Pero yo no te diría que es exactamente un juego de fútbol, ¿eh? No lo compararía ni con un FIFA ni con un Pro porque tiene una manera de hacer distinta, ¿vale? Pues sí que puedes pasarla, puedes disparar, puedes centrar, pero la gracia aquí es ir gastando la energía del portero a base de tiros especiales y al final pues marcar de todas las maneras posibles, sí.
A ver, yo, una pregunta que seguro que se está haciendo la gente que vio la serie o que ha visto siempre la serie. ¿Estas patadas como la de los gemelos Derrick, el remate de los gemelos Derrick a la vez, ese por ejemplo se puede hacer?
Se puede hacer, la catapulta bien. Infernal está ahí.
Eso, es que no, se me había olvidado.
No solo eso, sino que el modo historia recrea lo que nosotros vimos en la serie. O sea, recrea tanto la historia del campeonato de las escuelas como el mundial que hicieron con Japón y sale absolutamente todo. De hecho, tú vas jugando contra los hermanos Terry y en un momento, en medio del partido, te sale la escena tal cual de que saltan haciendo la catapulta y que Oliver salta al poste y salta hacia arriba para pararlos. O sea, es exactamente igual.
Ajá. O sea, has hablado de modo historia. ¿Cuántos modos de juego hay?
Bueno, tiene el modo historia este en el que tú juegas la historia de Oliver, por así decirlo. Luego tienes una que te creas tu personaje que va con Japón y juegas contra todos los equipos de pues Alemania, Brasil, etcétera. Y luego tienes sobre todo el modo online en el que tú te creas un equipo, un Dream Team con los jugadores que vas desbloqueando y juegas online contra la otra gente a eso. Si puedes tirar 15 veces el tiro del halcón, pues 15.
La pregunta del millón es si merece la pena comprarlo ya con el precio original o si nos esperamos a que esté un poco rebajado. Si merece la pena pagar ya.
A ver, el problema es que el juego sale a 70 pavos, o sea, sale a precio completo. Si eres muy fan de la serie, yo creo que sí que te va a gustar porque sobre todo eso es muy fiel y va recreando esos momentazos y luego puedes hacerlo tú, pues hacer tiros combinados con Oliver o con quien quieras, ¿no? Pero si no eres muy, muy fan y lo quieres para hacer partidas sueltas, yo a lo mejor me esperaría un poco, eso sí.
Me han dicho que te pregunte por la jugabilidad.
Sí, a ver, es lo que decía al principio, no es exactamente un juego de fútbol, que cuando digo esto quiero decir que si tú empiezas a subir con el lateral por la banda, el extremo no te va a desmarcar, se va a quedar ahí quieto como diciendo, estás viniendo a mi sitio, ¿vale? Ahí no es muy allá, pero para jugar partidas con colegas online en el cual, pues eso, ya te digo, vas haciendo combinaciones, no tiene mucho recorrido, es para hacer partiditas, pero no que nadie espere poder hacer grandes jugadas y demás porque no va de eso, sino que va más de eso, de desgastar al portero rival, de hacer tiros especiales y poca cosa más.
O sea que si te hago aquí el resumen de lo mejor y lo peor, ¿qué dirías?
Pues yo te diría que lo mejor es que es fiel a la serie que vimos, pero de manera extrema, que jugando online o con amigos es más divertido porque es mucho más difícil, y lo peor te diría que la máquina es bastante flojita, y que en el modo historia la verdad es que te meten una chapa importante en algunos momentos con diálogos y diálogos. Sí, está ahí Julian Ross, que parece Marcelo Bielsa. O sea que, digo yo que... Sí, sí.
Y eso, pero eso no se puede saltar entonces, ¿no?
Sí, sí, ¿ah, sí? Que te lo puedes saltar, sí, sí, sí. Vale, llega un momento que dices, oye, quiero jugar la final, hace una hora y media que estoy ahí calentando y quiero jugar la final.
Sí, bueno, esto era como cuando para pasar el medio campo iba en cuesta, ¿eh? Y era un capítulo y medio para pasar el medio campo.
Exacto, aquí pasar medio campo es saltarte los diálogos casi, sí, sí.
Qué espectáculo. Por cierto, has dicho que hay árbitro, ¿no? Hay árbitro.
Solo hay árbitro para pitar los fueras de juego, ah, porque no hay faltas, no hay ningún tipo de faltas, y bueno, sí, hay corners, pero hay muy poquitos y fueras de banda, pero el árbitro solo está para eso.
¿Y hay VAR? No, ¿o no hay VAR?
No, hombre, no. Ah. Entonces ahí sí que estaríamos horas para acabar un partido, ¿eh?
No digo, es que le pegaba mucho precisamente por eso a campeones. Bueno, sí. En fin. Pues nada, nota, ¿qué nota le ponemos al final? Que esto lo hacen mucho los críticos.
Sí, bueno, nosotros le hemos puesto un 7, que es un notable raspadito, es un juego más pensado para el fan de Oliver y Benji que para el fan de videojuegos de fútbol, bueno, para así entendernos.
Hay muchos...
Sí, hay que tenerlo en cuenta eso.
Hay muchos fans de campeones de Captain Tsubasa, así que seguro que penetración tendrá. Bueno, Salva Fernández Roz, compañero de periodista especializado en videojuegos de MeriStation.com, gracias por iluminarnos con el asunto del videojuego de campeones, ¿eh?
A vosotros por invitarme.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
O sea que te vas a esperar entonces, ¿no?
No, me lo voy a comprar.
Ah, vale, genial, porque digo, como haya gente de esta, que esté pendiente aquí, ya no meten publicidad más.
A ver si nos traen alguno, a ver si nos mandan alguno.
Me metes en unos líos, venga, vamos recogiendo. Aquí a punto de echar el cierre, pero viene rápidamente Toño Viscarri a contarnos algunas cosas que o no las hemos contado a lo mejor todo lo bien que deberíamos y algunas que seguramente nos hemos dejado en el tintero, ¿no? Toño, muy buenas.
Sí, las que has contado, las has contado bien. Monía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En tenis...
Qué bien has estado.
No hemos contado el tenis, que ha terminado la final del Master 1000 de Cincinnati. Djokovic ya ha superado a Raonic por 1-6, 6-3, 6-4. Sigue invicto en la temporada y con un par de datos se hace con su título número 80... y el número 35 de Master 1000. ¿Qué significa eso? Pues que iguala a Rafa Nadal. En la femenina, Azarenka gana el título de Cincinnati. Está por la retirada de Osaka, un pelín más sencillo para la tenista. Amistosos, has comentado los de fútbol. Han habido también de baloncesto. Barça 89-84 UCAM. Gran actuación de Calaces con 13 puntos en el último cuarto. Madrid 79-69 Movistar. El Madrid que se estrena en la pretemporada con esta victoria, a pesar de que los colegiales llegaban algo más rodados en su tercer amistoso. Otra de fútbol contractual. Neymar y Nike rompen su contrato de patrocinio tras 15 años juntos. Es decir, desde los 13 años que estaba Neymar con la marca. Y lo bueno, al parecer no fueron aprobados por el brasileño los nuevos, digamos, decretos que ofrecía Nike. Acabamos con golf. El español John Ram, segundo del ranking mundial, ha completado su mejor recorrido en la tercera ronda de BMW Championship y asciende 32 puestos.
Se supone que Toño Viscarri está aquí de práctica, pero cada día se nota menos. Además, el tío está diciendo, joder, tengo que llegar, tengo que alargar, porque parece que no llegamos. Tenemos que terminar en punto, queda aquí como minuto y medio, le tengo que seguir dando a esto, ¿eh? Y va alargando las frases, va alargando las noticias... Qué profesional.
Hostia, pues, esto fue el piropo de antes, ¿no?
Sí, has estado muy bien. Esto es fundamental, hacer la pelota al presentador es fundamental para que te vaya bien en la radio. Gracias, Toño. Bueno, hasta aquí esta edición de Tiempo de Juego de sábado 29 de agosto. El retén de verano. Unos que han estado aquí pegándolo duro y otros que nos va a tocar también en los próximos días. Enseguida actualizamos información con los servicios informativos de la cadena COPE y vaya también lo que viene a continuación. Radio Carlitos Deluxe y el Grupo Risa. Todo del tirón. Pedazo de madrugada en la cadena COPE. No dejen esta sintonía. Gracias de corazón por estar de ese lado de la radio. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.